Daniel Inerariti, catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien.
Bueno, le imaginamos ahí en su casa, en Navarra, ¿no? Disfrutando, no sé hasta qué punto, disfrutando o aprovechando el confinamiento.
Bueno, aquí en un pequeño pueblo próximo a Pamplona, en unas condiciones buenas, porque tenemos libros, tranquilidad, casa grande, estamos la familia. Esto lo que pone de manifiesto es que para unos el confinamiento pues es una incomodidad, un incordio, y para otros es una tragedia, porque hay gente que, no hay que olvidarse, hay gente que no tiene casa, hay gente que la comparte, hay gente que la comparte con el enemigo, hay muchas situaciones, e incluso para los niños y niñas, ahora que estamos hablando del teleestudio y la educación online, pues no es lo mismo tener instrumentos, tener ambiente de estudio en casa que no tenerlo, ¿no?
Esa desigualdad social tan evidente, tan palmaria, se traslada ahora a cada una de las casas también,
claro,
¿no?
Claro, esta crisis, uno de los efectos que está teniendo es que está sacando a la luz cosas que más o menos intuíamos, pero no les prestábamos atención. Y, por ejemplo, ese tipo de, por poner dos casos, la desigualdad en torno a las posibilidades educativas de las personas y las situaciones de dramatismo en el seno de la convivencia familiar. El pupitre es un elemento de igualación, ¿no? Entonces, si vas a una escuela, aunque hay escuelas distintas, pero en cada escuela te encuentras con gente diversa, pero todos tienen el mismo pupitre, el mismo acceso a internet, el mismo entorno y estímulo cultural y educativo. En las casas, ¿no? Hay familias donde eso es fácil, relativamente, y hay otras casas donde es imposible, ¿no? Y por eso yo creo que una de las cosas que saldrá de aquí es que estimaremos mucho esas instituciones que nos igualaban, que creaban contextos en las que era posible una cierta equiparación de lo que luego en las casas es completamente diverso.
Después del encierro, ¿qué valoraremos más? Dice, quizá las instituciones públicas que nos garantizan ese equilibrio social relativo, ¿no? Pero ¿eso lo valoraremos más? ¿Tendremos una escala de valores distintas? ¿Habremos aprendido algo a nivel personal ya,
Bueno, es evidente que esta crisis tan brutal, tan inesperada, tan disruptiva en muchos aspectos, nos está lanzando mensajes de cosas que tenemos que aprender en lo teórico y en lo práctico. Otra cosa es que esos mensajes luego los tenemos que interpretar, y evidentemente no lo interpretará de la misma manera un político liberal que un político socialdemócrata. Como es lógico, y habrá una discusión también, porque las cosas, estas cosas, esos aprendizajes se realizan dentro de contextos de pluralismo social y político, por un lado. Por otro lado, frente a lo que dicen los libros de autoayuda, que de las crisis salen siempre oportunidades y todo está de borrea, fácil, no es cierto. Hay civilizaciones que han desaparecido, partidos, instituciones, porque no supieron aprovechar bien una crisis, no sobrevivieron a las crisis. Por tanto, las crisis son oportunidades, es verdad, pero también son momentos de gran riesgo, de que quienes tienen que aprender, no, por no estar en la disposición adecuada, o por no querer hacerlo, o por cometer errores, sufran todavía un proceso más de equivocación en la línea errónea, ¿no? Entonces, ya veremos.
¿Usted qué cree, señor Inerariti? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Cómo vamos a salir de esta?
Yo creo que más que creer, si hace un poco una comparación con lo que ha ido pasando, yo creo que desde finales del siglo pasado hemos entrado en un territorio nuevo, y ha habido la historia, no sé si la historia con mayúscula, como se podía designar, nos está lanzando unos mensajes. Fue la crisis con la crisis del terrorismo yihadista, con la crisis climática, con la crisis económica y financiera y del euro, con esta, que había sido antecedida por otras crisis similares, no tan graves, pero similares, nos va lanzando unos mensajes que coinciden más o menos en ciertas ideas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, la sociedad avanza, aprende, claro que aprende, hay una lucha contra el cambio climático, hemos aprendido que el terrorismo no se combate invadiendo un país como Irak, que es otra cosa distinta, pero mi conclusión sería, el género humano aprende, pero aprende de un modo exasperadamente lento, y sobre todo, si lo comparamos, esa lentitud de aprendizaje, con el ritmo y la gravedad y la urgencia de los aldabonazos que la historia nos está dando.
Pero fíjese que da la sensación de que estamos aprendiendo en estas pocas semanas de manera muy rápida. Todos estamos dispuestos a adaptarnos a las circunstancias, a hacer todo lo posible por salir lo más airosos posibles, incluso a renunciar a parte de nuestras libertades en aras a un bien público. Todo eso se nos olvida después, cuando ya volvemos a esa normalidad. Bueno, entre comillas, cuando volvamos a esa normalidad, toda esta capacidad de reacción inmediata la vamos a perder. Cuando afrontemos, por ejemplo, casos como la crisis climática, ¿no? Que claro. Está ahí aparcada.
Bueno, esa comparación es la más acertada que se puede hacer en estos momentos. Y dice mucho del tipo de sociedad en el que vivimos. La crisis climática es muchísimo más grave que la crisis sanitaria. Lo que pasa es que la crisis sanitaria es visible, es urgentísima, incide en nuestra vida y muerte, y todos hemos sido afectados personal o por alguien cercano que ha padecido del contagio o incluso ha fallecido. Mientras que la crisis climática es una crisis que se ve, bueno, pues en el largo plazo, que ya no es tan largo, pero bueno, en el largo plazo como que no, más invisible, menos identificable. Entonces, ¿qué dice eso del tipo de sociedad que tenemos? Nos dice que somos sociedades que reaccionamos relativamente bien a los estímulos muy inmediatos, muy visibles, muy graves en el momento presente, y que prestamos muy poca atención, estamos muy distraídos a las amenazas latentes, a las amenazas de largo plazo, suaves y poco perceptibles, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas que tenemos que cambiar, pero no como consecuencia de esta crisis, sino como consecuencia de la crisis climática a la que no le hemos hecho suficientemente caso.
Acababa de presentar, tuvimos ocasión de hablar con usted con la presentación de su último libro, Una teoría de la democracia compleja, Gobernar en el siglo XXI. ¿Ningún gobierno podría estar preparado para una situación como esta?
Bueno, yo en ese libro, que tuvisteis la amabilidad de presentarme ahí, sí, lo recuerdo bien, yo en ese libro planteo una cosa que es una tesis fundamental. El género humano está pensando en unas categorías muy simples para comprender asuntos que no lo permiten, porque son asuntos complejos, ¿no? Y con este caso de la crisis se puede verificar. La crisis, al principio, ¿cómo la interpretan la mayor parte de los líderes? Y sobre todo algunos histriónicos, especialmente histriónicos como Johnson o Trump, la interpretan como si fuera un fenómeno simple. Dicen, bueno, el número de muertos y el número de contagios es menor que una crisis estacionaria, ¿no? Como si el problema fueran los números. Y no interpretaban los números en un contexto que los hacía muy graves. ¿Cuál era el contexto? El contexto era que un contagio, un virus, iba a coincidir con el virus estacional de la gripe en un periodo muy breve de tiempo y amenazaba con colapsar las UCIs y nuestro sistema sanitario. El problema no era tanto el virus como el colapso que puede producir en nuestro sistema sanitario. La segunda reacción sí que es de aprendizaje, y eso hay que reconocerlo, y es cuando aparece la idea de aplanar la curva. Aplanar la curva es ser consciente de que nos encontramos ante un problema complejo, es decir, un problema que tiene que ver con la multiplicación de escenarios, la multiplicación, y que colapsaría nuestro sistema sanitario. Y por tanto lo que hay que hacer es no tanto luchar contra ese número, como conseguir que el contagio, que en algunos casos será inevitable, pero por lo menos se extienda en un espacio de tiempo más largo. Y bueno, eso ahí hay una indicación de que hemos aprendido, ¿no? Ha habido mucha gente que me ha mandado páginas del periódico, del libro, fotocopiadas, y sí, diciendo, esto, mira, aquí decías, hablabas de pandemias y cosas de estas, ¿no? Y bueno, tampoco yo quiero tener razón, pero sí que es verdad que el libro ese establece, diseña un marco teórico donde fenómenos como este se pueden entender, a mi juicio, bastante bien.
Pero fíjese que todavía hay gobiernos, lo estamos viendo, que no están tomando las decisiones que se está viendo que funcionan. Lo estamos viendo en Brasil, por ejemplo, Bolsonaro, o incluso Trump le ha costado, ha ido a regañadientes. ¿Cómo es posible que, viendo las consecuencias, no se adopten ya las medidas, o digamos, no podamos aprender de los que ya hemos pasado o estamos pasando por esa experiencia?
Bueno, por un lado, hay una cierta controversia también entre la comunidad científica acerca de cuáles son las medidas más correctas, ¿eh? Y ahí está la tesis del contagio controlado en Holanda, en la primera estrategia de Johnson, con lo cual no es que haya una absoluta unanimidad y eso sea indiscutido, ¿no? El caso concreto de Bolsonaro y de Trump, bueno, es que son dos personajes para especialmente histriónicos los dos, ¿no? Y provocadores, y en los dos casos, también pondría López Obrador en México, ya hay alguno más, en esos dos casos personajes que desprecian la ciencia. No es que tomen una parte de la ciencia o den la razón a unos frente a otros, no, es que desprecian la ciencia completamente. El caso de Trump, que lo he seguido un poco más que el de Bolsonaro, el caso de Trump es clarísimo. Trump cerró la oficina de pandemias del Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Dijo, además, como lo dice todo, lo primero que piensa, lo dice en un tuit, dijo que aquello era una gripe estacional, que no iba a morir casi nadie, para luego cambiar a una verbalización del asunto como si aquello fuera una guerra, sabiendo que en Estados Unidos todo el mundo sabe que los presidentes resultan reelegidos y aumenta su popularidad en el seno de una guerra, y es, yo creo que es la estrategia que está utilizando. Y es muy curioso que esté subiendo su popularidad cuando ha dado un bandazo radical, y cuando Estados Unidos va a ser probablemente uno de los países que peor lo pase en esta crisis.
En el otro extremo tenemos ejemplos como el de Hungría, con Orbán, que aprovechando el estado de alarma ha limitado al máximo las libertades y se ha dado una autoridad que no sé si puede poner en peligro, en ese caso en Hungría o en otros países, esta situación de excepcional que vivimos, el estado de las libertades.
Sí, que puede ponerlo, sin duda. Hay una expresión popular en los corrillos europeos desde los años 90, que es el tren que viene de Varsovia, que es el efecto que las medidas de Polonia tienen sobre el resto de los países de Visegrado, los países del este de Europa. En este caso, el tren va a salir de Budapest, ¿no? Y probablemente nos podemos encontrar con un efecto de contagio en esos países que ya tienen una situación muy tensa en la Unión. Es un problema de que plantea muchas dificultades, entre otras cosas porque actualmente la aplicación del artículo 7 sancionador para países que incumplan aspectos nucleares, como es este de la división de poderes y de la democracia representativa parlamentaria, ese artículo requiere unanimidad, y Polonia y Hungría han estado siempre de acuerdo en bloquearla. Es una de las cosas que vamos a tener que plantearnos, probablemente no ahora mismo de manera inmediata en el combate contra la crisis, pero sí en los próximos meses, porque esto es insostenible, y a quien esto apela directamente es a la familia del Partido Popular Europeo, que tiene que tomar una decisión drástica con este tema.
Han surgido muchas críticas también por esta cierta estética militar o incluso lenguaje militar que se está utilizando también aquí en España. Los vemos a diario en las ruedas de prensa a los más altos cargos del ejército y de la policía. ¿Es necesaria realmente esa escenificación de la autoridad militar?
Bueno, de entrada hay un problema de diagnóstico. Yo quiero creer que es un problema de diagnóstico. Esto no es una guerra. Tiene algunas cosas que se le parecen y otras que no. Y lo primero que hay que hacer, desde el punto de vista de cómo te organizas tú para ese tipo de gestión y cómo la comunicas a la población, hay que dar con los conceptos, con las metáforas, si se quiere, adecuadas. Tú puedes hablar de combate, puedes hablar de lucha, pero no puedes hablar de guerra. No puedes decir que esto es un virus chino, como dijo Trump al inicio de la crisis. Hay cosas que engañan a la gente y que te llevan a cometer graves errores. Yo creo que en el fondo aquí hay un elemento de un poco ventajista, precisamente por eso que os comentaba de cómo en Estados Unidos y probablemente en otros países esto puede tener el enmarque de esta crisis en término, una terminología militar, beneficia a aquellos a los que están en el gobierno, pero eso tampoco es completamente cierto, porque hay excepciones. Churchill ganó la guerra y perdió las elecciones, o sea que no es una ley matemática, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hay es un gran momento de retorno del Estado Nacional, pero del Estado Nacional del 19, o sea, del Estado Nacional que cierra fronteras, que pone a los militares y a los expertos al frente, por supuesto que confina, que cierra, pero es un momento ilusorio, es un momento pasajero. Esto pasará, no sé si dentro de 15 días o de un mes, pasará, se volverán a abrir las fronteras, porque más, las fronteras entre los estados, primero, el cierre contradice una libertad básica de los ciudadanos europeos, pero no es la frontera relevante. La frontera relevante en este tema son las fronteras, por ejemplo, las fronteras de irse a pasar el fin de semana a la segunda vivienda. Es esa frontera la relevante, no la frontera de Irún, ¿no? Y la frontera de la desigualdad, que en estos momentos eso sí que ha estallado como algo especialmente obsceno, ¿no? Y sobre lo que tenemos que volver clarísimamente.
Lo vamos a ver seguramente hoy cuando conozcamos, quizá dentro de unos minutos solamente, los datos del paro del mes de marzo, la previsión de los trabajadores que van a perder su empleo y que van a perder o van a ver recortados sus salarios. ¿Cree que hay un debate sobre anteponer la salud a lo económico o lo económico a la salud dentro de toda esta discusión sobre si hay que frenar o no la actividad económica?
Sin duda, quienes están ahora mismo tomando las decisiones, con mando único, sin mando único, en pequeños ámbitos, desde el quien acepta un ERTE hasta quien está en la Moncloa, pasando por todas las instituciones, quien está tomando las decisiones, está tomando decisiones muy duras. Decisiones que no en las cuales uno se elige un bien, entre un bien y un mal, si se elige entre dos cosas que son malas, ¿no? Y con efectos dramáticos, ¿no? Y a mí no me gustaría, desde luego, en estos momentos estar en el pellejo de algunos, ¿no? Porque efectivamente tú estás priorizando la salud de lo actual, pero estás dañando el tejido productivo, la actividad económica, de un modo que también tiene repercusiones sobre el empleo futuro y, por tanto, sobre la vida también de otras gentes, ¿no? O pensemos, por ejemplo, un asunto que quizá le hemos dedicado poca reflexión, y yo, aprovechando estos días de confinamiento, escribo, pienso sobre este tema. Hay un latente detrás de esto, hay un cierto conflicto generacional, que no se ha expresado así, pero bueno, ha habido... Esta es una crisis que afecta sobre todo a los mayores, y menos a los más jóvenes. En cambio, la crisis climática, o la crisis producida, que se va a producir con motivo del parón económico, va a afectar más a los jóvenes que a los que están jubilados, lógicamente, ¿no? Ha habido fenómenos muy claros, además, de despego y desprecio entre las generaciones, como, por ejemplo, recuerdo una escena en la que un traslado de ancianos a un pueblo fueron recibidos a pedradas, o el tema de las residencias que han sido abandonadas en medio de la crisis, ¿no? Pero al mismo tiempo, en favor también de algo que estamos haciendo bien, yo diría, la imagen general que da esta crisis, ¿cuál es? La imagen de gente que cuida y que es básicamente joven, lógicamente, no jubilada, a gente que es básicamente jubilada, gente mayor, que son los que están mayoritariamente entrando en los hospitales, ¿no? Básicamente. Entonces yo creo que, aunque haya una cierta tensión intergeneracional, yo creo que esto es una ocasión, esta crisis es una ocasión para que haya esa sutura en términos de solidaridad y de cuidado, y es una de las grandes cosas que podemos estar aprendiendo de esto.
Los recursos sanitarios son limitados, lo estamos comprobando, y eso plantea otra cuestión de difícil solución ética, creo, profesor. La atención a los mayores en las UCIs, estamos viendo en Cataluña, también se habla aquí ya en Osakidecha, de intentar establecer límites a la hora de decidir quién se atiende y quién no, a quién se atiende y a quién no en esas unidades de emergencias.
Sí, eso es una cuestión dramática. Por otro lado, a niveles menos dramáticos ya se hace, o sea, tú llegas a una urgencia, a mí me ha pasado, y llegar a una urgencia y ver cómo hay gente a la que se le se le escucha un minuto y se le pone en una silla para que espere, y llega otro con una enfermedad más grave y entra directamente. O sea, esa selección ya se hace no en términos de vida o muerte, se hace. Y, por cierto, hay mucha reflexión, los médicos han reflexionado mucho. Yo tengo algún amigo en comités de bioética y esto lo han estudiado, lo han analizado, han creado las condiciones. Por tanto, a mí no me preocuparía, me preocuparía dentro del drama que esto es, que se aplicaran los códigos y las reflexiones que ya hay en el caso de que fuera necesaria ese tipo de decisiones, ¿no? El asunto es que lo malo sería que no se hiciera así, que se hiciera de una manera chapucera y sin criterio, ¿no? No hemos entrado, me parece a mí, aunque yo no soy un experto en esto, no hemos entrado en ese escenario, pero hay que tenerlo previsto, porque ese sería precisamente el problema. El problema, el cuello de botella de todo esto es que en algún momento se produzca un colapso y que ese colapso no nos permita no ya tratar a distintos enfermos de coronavirus, sino tratar a alguien que viene con un infarto o con un ictus o con otro tipo de problema, ¿no? Y entonces el tipo de triaje que hay que hacer es muy heterogéneo y va a ser muy dramático, ¿no? Esto se solucionará si conseguimos aplanar la curva y, por tanto, si seguimos haciendo caso a las autoridades que nos insisten en el confinamiento y en las medidas de higiene, etcétera. Y también si durante la no crisis hemos estado cuidando a nuestro personal sanitario. Otra de las cosas que va a revelar esto es: hemos construido un sistema público de calidad suficiente, los médicos están reconocidos, bien pagados, el personal que trabaja en la sanidad está a gusto, las instalaciones son adecuadas. El otro día me contaba el equivalente al Fernando Simón italiano. Tuvimos un congreso online con unos colegas míos italianos y nos contaba que uno de los problemas que había en Italia era que no había mascarillas respiradores, y los habían tenido que importar. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años pensando que ese tipo de artilugios de poco valor añadido no tiene ninguna importancia aquí, y más de más sí, y no nos hemos preocupado de ciertas cosas que tienen un gran valor estratégico, aunque parecen tonterías. Y en estos momentos, el gravísimo problema que tenemos de cómo, o sea, mafias se están aprovechando de estas situaciones, están elevando los precios, y además nos han pillado a los países europeos en una cacofonía, en una incapacidad de ir a esas subastas con una voz única, bien articulada, que hubiera permitido disponer de esos materiales. Yo creo que aquí también otra cosa que habrá que reflexionar: la defensa, el Ministerio de Defensa, a lo mejor hay que cambiarlo y hay que hacer una especie de, si me permites la innovación un poco, a lo mejor osada, a lo mejor hay que pensar defensa y sanidad en un mismo ministerio o con la misma cabeza, con la misma estrategia, y pensar que esto no va tanto de tener bombas almacenadas por si hace falta, como de tener respiradores o tener mascarillas.
Pues me parece muy conveniente esa propuesta, profesor Inerarity. Le agradecemos muchísimo estos minutos pensando un poco, reflexionando un poco, que tenemos que pararnos en esta vorágine de noticias diarias en torno al coronavirus, pararnos un poco para reflexionar. Daniel Inerarity, catedrático de Filosofía Política, eskerrik asko.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.